soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Pues estamos una semana más en Enganchaos a la Radio. Y ya sabéis, el 107.7 de FM, la Radio Colores, la Radio de la Universidad Popular. ¡Dejadme hablar, hombre, ya!
Pues si no.
Y hoy es como tal como 22 de enero de 2015, por culo de las 15. Y nada, estamos en un programa más. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues yo sigo igual que la semana pasada.
Ah, qué
más
bien.
Más o menos parecido.
Sí, pero...
pasando frío y tragándome muchos animes.
¿No te has movido de aquí
menos
en
mal
una
que
semana?
Lo has dicho todo. ¿Eh?
¿No te has movido de aquí en una semana?
No, en mi casa a ver animes. Aquí poco voy a ver.
Ya verás tú cuando entre las nuevas leyes. Te puedo ver. Ya te vas a ayudar ahí.
¿No? ¿Qué? No creo, no me la creo.
¿Qué nos traes hoy?
Yo voy a decir la actualidad de la semana.
Oh, qué bien. Muy bien, pues gracias. Hala, castigo. David, ¿qué nos traes hoy?
Hola, buenas tardes, lo primero. Que no me preguntas ni cómo estoy ni nada. ¿Qué nos trae?
¿Cómo chamo?
¿Cómo chamo?
Pues eso. ¿Cómo lo voy a presentar con lo fina de fondo?
Sí.
Pues eso está.
Lo vagina, como decía.
¡Ay, Dios!
Sí, como decía Toñín.
¡Qué asco! Hoy os traigo
no
la review.
Si no, nos escucha.
Os traigo la review del Guilty Gear Xrd para. Ah. Os. Traigo la versión de PlayStation 4.
Hombre, ah. Creo que no va a haber mucha diferencia en la radio que sea una que la otra.
¿No se llamaba Guilty Gear Xrd on Fire?
No,
yo
algún día sacarán alguno bueno, que se llame así.
Lo tengo que cambiar el foro entonces.
Pero bueno.
¿Lo has puesto así? ¿En serio?
Lo has puesto.
¿Y tú pretendes
porque es que no
ha
estado esta tarde?
Ha estado esta tarde. ¡Ah! Ha aparecido, se lo ha traído Dios.
Como lo vea esta noche, o cuando me diga Luis que ha subido el programa, como lo vea así, no lo subo. Me declaro en huelga. Y la actualidad de Luis Alfredo pasa a ser desactualidad.
Uy, mira, un mensaje.
Sí, yo sé que eso sí que de la semana.
Pero si yo no lo subo esta semana, es desactualidad.
Ah, cierto.
¿Ves?
Es historia ya. Es historia, es historia.
Análisis, Guilty Gear o Get on Fire. Me encanta.
Pues ya está, no lo subo.
No sé cómo se llamaba, yo qué sé.
3RD, tío.
3RD, ah, 3RD.
No, no es, no hay 3 en ningún lado, es XRD.
Ah, eso, XRD.
Que no sé cómo se, no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno. Vale.
Son tres consonantes, no tiene pronunciación, tío.
Bueno, da igual, a él le sonaba Get on Fire.
¿Y qué nos cuentas, David?
Pues eso, eso os traigo precioso. Eso y poco.
¿Ya tienes el platino del Guilty Gear ese?
No, el último que me saqué, el del Senran Kagura.
Ah, bien.
¿El de la semana pasada?
Sí.
Bueno, hacen dos, perdón.
Estoy ahora con uno que no voy a decir qué juego es, porque si no me va a oír uno que yo me sé y me va a decir, no juegues ese sin haber jugado antes, etcétera.
Ya sabe cuál es, entonces.
Muy bien. Pues luego
para,
vamos contigo.
Para lo que has dicho y nada, ya has dicho todo.
No, y todo. Lo que has
para
dicho
no decir
todo.
Nada, lo has dicho todo.
Bueno, caca.
Qué bien.
Bueno. Esa es la segunda temporada de K.
Bueno, Rafi, hablando de caca, ¿qué tal te va?
No encuentro sentido, pero...
¿No has dicho que tú has tenido un día de mierda hoy? Pues ya está.
No, estoy teniendo un día de mierda.
Ah, qué bien.
Pero bueno, no quería decirlo en la radio. Ah. Pero sí, tengo un día de mierda.
Ya lo
he mierda, ya lo he dicho.
También ando algo sueltico.
Qué bonito.
¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo una review que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y no sé por qué no la hice antes. Super Mario World.
Ajá.
Clasicazo.
Sí, sí, sí.
¿Eres de la tope?
En el que pegabas puñetazos en la nuca a Yoshi para que sacara la lengua.
Y en el que le tirabas a tomar por culo.
Como la música que estamos oyendo hoy también.
Además, le dedicaré la review a un youtuber que me está cayendo bien, que si no llegase por él no me acuerdo de la review. Y cuando la haga, pues ya le nombraremos.
Al que se cae cuando coge las estrellas.
Calla. ¡Estrella!
Pero bueno, Rocío, luego vamos. Javi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha pasado la cabeza?
Pues no lo sé, dímelo tú.
Se le ha caído el pelo.
Estás...
y...
radiante.
No, la crece. La cabeza.
Cualquiera de las dos.
¿Qué tienes en la cabeza? Poco pelo y menos vergüenza.
Va a ser el bebé, un bebé gordo, como decían. Bebé grande, vamos.
Bebé gordo. Bebé gordo.
Tío.
Bueno, grande, así en plan de tal.
¡Gordo!
No, hombre, no.
No, que no lo diga. Que os jodan.
Se echaba de menos esa coletita.
Con amor.
Bien,
con amor.
Como lo sabes decir.
Que os jodan.
¿Qué nos vas a traer el Unity?
Es que tiene muchas versiones, porque también tiene el de que os jodan.
Y la
es que estás a los Halos.
¿Y la saga Halo?
No, la saga Halo ya está.
Ah, ¿ya te has pasado?
Sí.
¿Y no dices nada para venir aquí a decirla?
¿Por qué en esta de naranja me sabe mandarina?
Ya tenemos videojuego para la semana que viene.
Cala.
¿Me sabe mandarina?
Por Bébetelo, que sea para mandarín, hombre.
¿Dónde
ya
tienes el tapón?
Gema, ¿no nos estabas comiendo pandillas tú?
Toma, no, no has hater traído. Y los alambres no me los voy a comer, que son para el cosplay.
Toma.
Para que te hagas un... de estos, de una ortodoncia.
¿Qué es eso?
Un aparato de dientes, sí.
Es que haces...
hilo dental, ¿eh? Ah,
se te mete un alambre por el paladar y te sale el polvo.
Hostia, pues el hilo... Hostia. Para bueno, él, que no tiene un colmillo, sí, pero para mí...
En fin, podéis seguirnos en arroba @sol_quijabara en Twitter, aunque tal, aunque ponemos lo mismo que en Facebook, así que nos sigáis en Facebook, vale, también. Y estamos también en Asociación Quijabara en Facebook.
¿Para sí qué seguirnos en Twitter si es donde tenemos al Cristo tirando un hadoken?
Sí.
Un kami.
Seguidnos en ambos lados.
No, ahora es un hadoken.
Y como dice Dross, dadle el pulgar arriba y compártelo con tus amigos.
Te ha hablado Dross y te desea empezamos buenas noches.
Empezamos.
Está como guau.
Qué bien,
qué bien entramos en la radio otra vez.
Está guay como los Jack Daniels del Calavera. Luis Alfredo.
Alguna vez me tenía que chocar
a mí. Yo, primera persona singular, dime.
Noticianos.
Bueno, pues la actualidad.
Tú noticias.
Por favor, efectos especiales no.
Vale, sin efectos especiales. Vamos a empezar con el mundo japonés del anime. Y empezar con la famosa película Dragon Ball Z Fukatsu no F.
¿Nueces?
Se llama así porque es lo que va a ser la pena.
Bueno, mencionar, no voy a hablar de la película, voy a hablar de la historia, que resulta que han anunciado que la historia de esta película van a hacerle manga, van a sacarle manga. Ajá. Y este manga no va a ser dibujado por Akira Toriyama. La historia sí es original de Akira Toriyama porque la película sí es de él, pero el manga lo dibujará el equipo. Uh-huh. Vamos a ver, y ahora hablando también más versiones de Pokémon Rin Smolik Hoppa, que es la nueva película que van a sacar de Pokémon. Uh-huh. Que no sé si estará por la 17, la 20, no sé cuántas hay.
Sí, por ahí andará.
Bueno, ala, y va a ser del...
Será la 15, ¿sí?
Y creo que va a ser el Pokémon legendario, que es un Hoppa, que debe tener unos anillos, que se llama Hoppa, el Pokémon, que debe tener unos anillos o algo así.
No,
¿Sonic?
Hoppa.
Hoppa. Qué bien, David.
Necesitamos una webcam, en serio.
Sexy
no.
Lady.
Pues más cosillas, por ejemplo, que Nanoha Vivid, que va a ser la cuarta temporada del anime de Mao Soho Lilical Nanoha, han presentado a las dos personajes nuevas, que son Ryo y Korna, que van a ser y que han presentado que esta serie va a presentarse para abril.
Que han presentado muchas cosas.
Que van a presentarse para abril, la serie. Digamos que en abril van a sacar esta nueva cuarta temporada. Lo cual me han dicho un poquito a mí de oído que termines de verla, porque yo ya he visto solamente la primera temporada. Tengo teniendo pendiente verme las dos siguientes para seguir ya con esta. Así que entre la semana que viene y la siguiente, pues me la veré yo.
A nadie le importa tu vida.
¿Por qué no? Estoy hablando yo, claro que importa mi vida. Voy a seguir para poder verla esta temporada.
No les luego importan las noticias.
Hacer las reviews para que David no las oiga.
¿Por qué?
Aquí cobra.
Qué bien.
Qué bien.
Hola, cuánta mierda se está tirando aquí hoy.
David no oye nuestro propio programa.
Sí, le oigo, pero la parte esa me la sale.
Qué bien.
Qué bien, tío. Bueno, vamos a seguir porque si no se me va a ir.
Sucio.
Narudoma va a ser una adaptación del anime y es una comedia de un narcisista, un masoquista, una chica femenina normalita pero con una fuerza extraordinaria.
No será normalita como lo del otro día de los chinos y los normales, ¿no?
No. Una chica femenina pero con una fuerza sobrehumana y un tío que todo lo que dice es en plan negativo. Es una comedia un poco bizarra.
Ajá.
Pues eso. Vamos. El manga de Kamigami
no hay huevos a decirlo.
No, Itadaki, es que tengo yo, ya sabes que yo con los nombres japoneses. Uh-huh. Es una especie que creo que se llama en español La Cumbre de los Dioses, que es una adaptación de un manga. Y un estudio francés la va a adaptar a una serie, a una película en tres dimensiones. Uh-huh. Es de un manga japonés, pero un estudio francés lo va a adaptar. Se llama Juliane Films. No sonará, es, una, no es un estudio francés. Uh-huh. Bueno, pues lo va a adaptar. Y en plan nacional, la EONE Films Spain, que es una distribuidora de películas, ha anunciado las ediciones deluxe de las películas de Ponyo en el Acantilado y de Mononoke para el 11 de febrero. Ediciones deluxe que vendrán con un libro de ilustraciones. Así que bueno, no sé precios, sé que no sé qué costarán, pero vamos, las van a reeditar las de Ponyo y la Princesa Mononoke.
Uh-huh. Ponyo.
Y yo de anime, pues es lo que tengo.
Muy bien.
En pues... plan videojuegos, que vamos a seguir.
Bien.
El señor que se supone que está haciendo, yo digo se supone porque ya no se sabe, el Tekken Cross Street Fighter, uh-huh, según él, dice que que sigue desarrollando este juego desde hace cuánto, David, más o menos, que lleva de...
Que le había dibujado un polígono y se va a dormir.
Había hecho un polígono y se habría quedado dormido.
Pues
así
anunció a la vez que el Street Fighter Cross Tekken, que salió en 2012, pues tú calcula, más o menos lleva el juego anunciado unos 3 años, tranquilamente.
Sí, dice,
3-4 años.
Según el presidente del estudio Tekken, Harada, creo que se llamaba.
Sí, Harada.
Lleva... hay 40 personas trabajando en el juego. Uh-huh. Hombre, hay ilustradores, hay coreógrafos, hay un poco de todo, pero vamos, dicen que el juego sigue.
40 vale. Monos del zoológico.
Y unos cuantos, sí. Vamos a hablar de Beast Blue CPE, o no, Fantasma Extend. Que han sido anunciados dos personajes que son del manga Blitz Blue Remix Heart, que van a ser dos personajes jugables y vamos a tener a, ¿cómo se llaman? Una es Mai y otra era... ¿Dónde tengo yo los nombres? Bueno, dos personajes nuevos que son las protagonistas de esa novela de Bisbo. No paso de buscarlo porque pierdo tiempo. Y lo curioso va a ser que van a sacar unos Strap, creo que se llaman, que son llaveros estos que son como de goma flexible.
Sí, para los móviles y esas cosas.
Sí, esas sí. cosas. Y van a sacar un personaje diferente para cada versión de la consola que vayas a comprar. Uh-huh. No sé qué estás haciendo, este es bobo. Mira, David.
Y ya está.
¿Cuánto odio de gratis?
De veras, mira, David, vas a participar en esto. ¿Tú qué versión vas a comprar?
PlayStation 4.
De Play 4. Entonces a ti te va a gustar Cecilia.
Ah, bien, vale.
Cecilia es la que van a dar en Play 4. En la versión de PlayStation 3 van a dar a Noel. Y la versión de Xbox One es a Mai, a la nueva. Uh-huh. Según la consola que compres, pues tienes a una de estos personajes. Y siguiendo con juegos de lucha, la última de juegos de lucha, el KOF 94 Revolt va a llegar en Japón. Bueno, ha llegado de hecho ya en Japón en la PlayStation 3. Uh-huh. Este videojuego que ya tiene unos años, una reversión de KOF 94 que ya estaba en PlayStation 2. Ahora les ha dado por sacarla en Play 3. Bueno, ya a sacar un poco más dinero de este juego. Bueno, han anunciado, que ya sé si ya sabréis, el Borderlands Hanson Awesome el Collection. Uh-huh. Que creo que son los dos últimos Borderlands.
¿No son los dos últimos o los tres últimos?
No viene el uno. Ah. Viene el dos y el...
Los dos últimos. Uh-huh. Que ya sabréis que lo que es una edición remasterizada de los Borderlands que ya
sí.
hay.
Es un refrito, no viene nada nuevo.
No lo sé.
Todo el DLC y gráficos a 1080 y 60 frames.
Bueno, pero esto es el refrito.
Los DLCs de la pre-sequel incluidos también.
Sí, todo.
Todo, bueno, bien. Está bien. Vamos a seguir. Elder Scrolls, el nuevo, el online, ha abandonado el formato de suscripción en versión de consolas. Uh-huh. Así que en vez de ser versión de pago a mes, va a ser un free to play con, creo que te va a tener también aparte de microtransacciones.
Bueno, eso está.
Y nos anunció también que el juego va a salir el 9 de junio en consola. Uh-huh. Más cosas. Esto lo sabéis, saber vosotros mejor. Club Nintendo Chapa.
Oh,
para sí. este septiembre. Y vosotros, como creo que sabéis mejor, lo de las fechas de en abril van a dejar de salir los juegos. Los
sí. En abril dejan de venir los códigos de
no,
estrellas.
No, no. En abril no vas a poder registrar juegos digitales. Uh-huh. El 20 de abril. Y bueno, sí, el 1, cierto. El 1, de abril, diciendo, el 1 de abril dejan de venir
que
códigos.
Que
así
no,
te pego.
Que sí, ¿Qué manera de corregir cuando no sabes?
Me he liado, no me la des.
Sí, pero bueno, a partir de abril los juegos dejarán de venir
con estrellas y luego en septiembre es cuando dejará de funcionar tu Nintendo.
Y a partir de abril se podrá dejar de... O sea, ya no se podrá...
Los juegos digitales ya no se podrán registrar.
No van a dar
puntos. Lo que se supone también, pues que todos los juegos que estén descargados por las entrevistas que se tienen pendientes ahí para conseguir las estrellas, pues será exactamente lo mismo.
Van a desaparecer los juegos que estén descargados esperando entrevista, o sea, encuesta.
Sí.
Y luego en septiembre, el 30 de septiembre, septiembre se supone que es ya cuando sí. ya puedes dejar de intercambiar.
No sé
estrellas.
Si es el 30 o a 30, principios. 30, es a principios,
es a finales.
Bueno, ya para rematar, sabéis, no sé si sabréis que anoche hubo una conferencia de Windows, de Microsoft, vamos, uh-huh. que habla principalmente de Windows y un poco de Xbox One. No hablan casi de juegos. Tres cosillas que quiero mencionar. Una, que el Fable Legends va a salir para Windows. Uh-huh. Otra, que Windows 10 va a soportar el uso a distancia con Xbox One.
Uh-huh. No es el modo streaming de la Xbox One.
No sé exactamente lo que es. Creo que encima es... Creo que puedes jugar a los juegos de PC como viéndoles desde la One y viceversa. Creo, no estoy muy seguro. Es un uso a distancia. Lo anunciado. Y con tablets. Creo que vas a poder jugar con una tablet. Vas a usar la One con una tablet o algo así.
Bueno.
Y luego, lo último que me ha gustado, que Windows 10, todos los usuarios que tuvieran comprado licenciado una licencia del Windows 7 y el 8, la actualización a 10 es gratis. Uh-huh. O sea que por primera vez van a regalar un Windows con a los usuarios que tuvieran un anterior.
Bien, eso está bien.
Sí, eso está bien. Y encima, con lo caros que son, pues como para no. Y yo de noticias es todo lo que tengo, si nadie quiere añadir nada más.
Pues si nadie tenéis nada,
no.
Yo creo que no.
Pues hasta aquí.
Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
Nada.
Yo me adelanto y tú te atrasas.
Sí, la verdad. Bueno, Mari, buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes.
Habrás dicho, estos que hacen que todavía están dando las noticias cuando llego yo.
No, ya sé que, bueno, que habéis empezado un poquito más tarde.
Hemos tenido problemas con la puerta.
Con la puerta.
Con la puerta. Bueno, mientras se haya podido abrir.
Pues sí. Y nada, ¿qué nos vas a traer luego?
Pues hoy traigo la trilogía de Venganza.
Ah, qué bien.
Va de trilogías esto.
Sí. Bien. Pues nada, pues luego vamos contigo.
Vale.
David.
Hola, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal?
Bien, aquí os traigo el Guilty Gear X-Sang.
XRD, yo creo que sale mejor, ¿eh?
Nada.
No, haz un gruñido y ya está.
Bueno, ¿y qué tal está este Guilty Gear, David?
Pues mira, os voy a analizar la versión de PlayStation 4, uh-huh. que es la que tengo yo en mi poder.
Guay.
Hoy no le he traído, a diferencia de otros días que traigo el juego, hoy no. Bueno, vamos a empezar. Es un juego desarrollado por RC System Works, ya muy famosos a la hora de hacer videojuegos de lucha en dos dimensiones.
¿Qué leñes? Es que con este juego es con el que hizo la fama.
Y
con esta saga, sí.
Sí, pertenece a la famosa saga Guilty Gear, cuyo primer juego salió en PlayStation allá en el 98. Y luego siguió con Guilty Gear X, que apareció para recreativos y Dreamcast en el 2000, que fue el primer juego de lucha en dos dimensiones con gráficos en alta resolución. Y esta vez, pues nada, tenemos el juego que ha salido en los recreativos en el 20 de febrero del año pasado. Y en PlayStation 3 y PlayStation 4 salió en Japón el 4 de diciembre. Y en Norteamérica el 16 de diciembre. Uh-huh. Y la edición de coleccionista salió un poquito más tarde, salió el 23 de diciembre. Es un juego de lucha en dos dimensiones, como los anteriores, solo que esta vez han optado por hacerlo poligonal, en vez de con sprites dibujados. Uh-huh. Y bueno, ¿de qué va el juego? Pues nada, los juegos han pasado unos años después de los acontecimientos de los anteriores, y básicamente aparece un nuevo personaje que se llama Ran Lethal Valentine, que es lo que sería el antagonista del juego. Y que así, de buenas a primeras, dice, pues voy a declarar la guerra a toda la humanidad.
Así es, porque sí, se le cruza y ya está.
Sí, y ahí es donde intervienen pues nuestros héroes a la hora
de pegar una paliza.
Sí, de evitar que esto suceda.
Uh-huh. Bien. O sea, simple y sencillo. Aparece malo, la gente que lo tiene que pegar.
Sí, bueno, la verdad es que la historia da mucho más de sí, porque tiene su modo historia y tal. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Uh-huh. El juego cuenta con 17 personajes seleccionables, entre los que encontramos viejas caras. Por ejemplo, vuelven a aparecer Axel Lowe, Chip, Fau, Sino, Kai, Mai, Emilia Reis, Potenkin, Solvathwi, Slayers, Venom y Zatoan. Uh-huh. Y luego los nuevos personajes, tenemos a Bethman, que es un señor, como el nombre indica, que es pelea subido en una cama. Uh-huh. Es curioso, la cama es una cama robótica, que es la que hace los ataques y tal, y el señor pues está ahí tirado.
Qué bien.
Tenemos a Ralletal Valentine, que es el... Vamos, haría las veces de Final Boss, lo que pasa que también le ha añadido como personaje seleccionable. Uh-huh. Que es un personaje que lleva, pues, dos espadas gigantescas. Y la verdad es que tiene una jugabilidad muy curiosa, porque se basa todo en combos y tal. Es un personaje raro. Uh-huh. Tenemos a Shin Kisuke, que es exclusivo de la versión de consola, que es el hijo de Kai y Dizzy. Y este personaje en un principio no está disponible en la pantalla de selección, hay que comprarle con puntos de los que obtenemos en el juego.
Ajá, pero son puntos del juego, ¿no?
Sí, son puntos del juego. Y luego hay dos personajes DLC. Tenemos a Ilfeth Valentine, que es una chica que ataca con armas de fuego. Uh-huh. Además es curioso porque tenemos que recargarlas manualmente y tal. Y a Leo Whitefang, pues que es un amigo de Kai, que es un personaje bastante grande.
Pues, sí, estilo Arwen Tiger o algo así.
No tanto, pero bueno. Uh-huh. Pues Elfet, las dos primeras semanas la han ofrecido gratis en la Store, o sea que el único personaje que no tengo es a Leo.
Uh-huh. Bien. Y no sé qué te va a decir. Bueno, oye, me imagino que... Bueno, que continúa. Tenemos mucho que continuar, las preguntas las dejamos para luego entonces.
Vale. Pues nada, voy a comenzar como siempre con el apartado gráfico, que bueno... La versión de PlayStation 4 es la única de todas que funciona a una resolución de 1080. Uh-huh. Pues tanto la de PlayStation 3 como la arcade funcionan a 720 y funciona a 60 frames por segundo. La verdad es que yo creo que estamos sin lugar a duda del juego de lucha poligonal con mejores gráficos. Uh-huh. Es impresionante, o sea, de hecho, a primera vista ves el juego y te da la impresión de que son sprites, de que está todo dibujado, de lo bien que lo han hecho. Hasta que no haces un power o ves las secuencias de la historia, que ves los personajes girar y zooms y tal, no te das cuenta y dices, coño, si es que es poligonal el juego. Uh-huh. Es una pasada en ese aspecto. Está impresionante. Y bueno, a efectos de luz y escenarios y tal, pues también está muy currado. Pero digo, lo que más llama la atención son los personajes. No, la música, bueno, ya la estamos oyendo, heavy metal puro duro, como en las anteriores entregas. El señor Daisuke Ishitawari dándolo todo. Y las voces, pues nada, tenemos la opción de escogerlas tanto en japonés como en inglés, como suele ser típico en los juegos de Arc System Wars. Yo recomiendo que lo pongáis en japonés.
Uh-huh. Sí, la verdad es que los doblajes en inglés suelen ser un poco...
Los doblajes en inglés de juegos de lucha suelen dejar bastante que desear. Uh-huh. Y eso, y pues los efectos de sonido, pues en la línea de un juego de lucha en dos dimensiones. Uh-huh. Tampoco tiene mucho más.
Vale. Bueno. En cuanto a la jugabilidad, por ejemplo.
Sí. Nada, la jugabilidad, pues la típica de la saga. Lo que pasa es que hay algunas novedades que luego comentaré. El juego, uh-huh, utiliza 5 botones. Bueno, 6 si contamos el botón de taunt, o sea, la burla. Sí. Tenemos un botón para los golpes flojos, que sería el de puñetazo. Uno para patadas, que serían ataques algo más fuertes, tampoco, uh-huh, mucho. Y luego tenemos dos botones para atacar con el arma, que serían el botón medio y fuerte, respectivamente. Y luego tenemos un botón para el Deuce Attack. El Deuce Attack es un movimiento que básicamente se puede ejecutar tanto agachado como saltando, como en el suelo. Saltando y agachado lo que hace es derribar al oponente. Y si lo hacemos de pie, pues podemos hacer o un homing jump o un homing dash. Uh-huh. O sea, si nada más que lo hacemos, pulsamos arriba, mandamos al oponente por el aire y podemos ejecutarle un air combo. Y si pulsamos hacia adelante, que esto es nuevo de esta versión, le potramos contra la pared. Y
puedes empezar otro combo también.
¿Eso no lo tenía Hokuto no Ken de la misma compañía?
Sí, lo tiene.
Creo que era eso de empotrar, que sí. Decías es un combo, sí.
Sí, es bastante parecido al Hokuto no Ken, sí. Vale, vamos a ver que sigo con más cosillas. Bueno, tenemos algunas cosas nuevas. Por ejemplo, el Roman Cancel vemos que ha cambiado un poco. Ahora tenemos tres tipos de Roman Cancel. Tenemos el rojo, que es el de toda la vida. Uh-huh. Tenemos el Yellow Roman Cancel, el Roman Cancel amarillo, que es básicamente consiste en nada más que ejecutamos una técnica especial, la cancelamos. Claro, hay veces que si no nos damos cuenta, cancelamos antes de hacer la animación, o sea que es un poco absurdo, pero bueno. Esto está muy bien, por ejemplo, estamos jugando con Kai, lanzamos un proyectil, hacemos el cancel nada más hacer el proyectil, y así pues podemos ir corriendo al oponente y después del proyectil seguir pegándole. Uh-huh. Y luego tenemos el Purple Roman Cancel, o sea, Roman Cancel morado, que es consiste en hacerlo un poco más tarde. Es, este ya es más defensivo. Por ejemplo, que lanzamos un proyectil y el oponente nos salta por encima, pues como ya sabemos todos que la saneación es de proyectil, que no nos da tiempo a cubrirnos y tal, pues hacemos un Roman Cancel y ya podemos contrarrestar o con un movimiento tipo Shoryuken o podemos protegernos del ataque que nos viene. Más cosillas. Han metido un escudo llamado Blitz Shield, que es básicamente como el escudo de...
El escudo de Blitz Blue, sí.
Lo que pasa es que aquí como no hay barra de... valga la redundancia, no hay barra de barrera, sí. Pues nos gasta tensión, que la tensión es el, la barra de poder. Vamos, es un...
No, como... novedad, sino, el Tiger no tenía una barrera ya, el Tiger X.
¿Había barrera?
Sí, había, ¿sabe un anillo que iba dando vueltas alrededor sí. tuyo?
Ah, vale, vale, entonces...
Entonces no es nuevo, es vale, el Tiger X lo tenía, ¿eh?
Vale, entonces no es nuevo. Vale, no es...
Y sí, gastaba, y gastaba power, sí.
Vale, vale. Y luego tenemos una... Tenemos una especie de... Ah, vale, me he colado yo.
Sí, vale.
Me he colado yo. Lo que es nuevo es el Blitz Shield, que es esto. Que es un escudo, que lo hacemos en estado neutral, que es un escudo que dura un instante y que es básicamente para defendernos del golpe que nos venga en ese momento.
Sí.
Un parry.
Sí, es más o menos un parry. Lo único que cuando lo hacemos, el oponente queda desprotegido.
Ah, una contra, entonces.
Sí, es una especie como de contra. O sea, que en ese momento podemos pegar al oponente. Que hay que tener ojo porque se puede hacer un reversal de este ataque. O sea, por ejemplo, hacemos nosotros este escudo. La máquina nos hace... Vamos, hace... La máquina nos ataca. Hacemos nosotros este escudo. Aprovechamos con lo, en lo que la máquina está desprotegida. Pero nos puede volver a hacer el escudo también. Aunque no pueda atacar, pero puede hacer el escudo para protegerse.
Vamos, puedes hacer una cadena ahí de defensa.
Sí, básicamente.
¿Se puede hacer más veces?
Pues creo que no, que solo lo puedes hacer una.
O sea, un poco como el Barrier Break.
O sea, no puedes estarte una hora contra.
Pues nada. Los modos de juego, pues nada, tenemos el modo historia, que es un modo, pues, tiene muchos diálogos, todos están hechos con el motor del juego. La verdad es que es, para que veáis que es la pasada que son los gráficos de este juego, porque vamos, en el modo historia es como que estás viendo un anime, y no dejan de ser personajes en 3D. Luego tenemos el tutorial que incluye...
Que incluye combos también.
Sí, tenemos el modo tutorial que es muy extenso, creo que son 50 pruebas en las que nos enseñan todas las posibilidades que tiene el juego. Es una pasada. Luego tenemos el modo challenge, que son los típicos combos.
Sí.
Ahí tenemos 39 por personaje, que está muy bien.
¡Holo!
Los 30 primeros son asequibles, a partir del 31 ya se complica mucho la cosa, porque además te enseñan, o sea, ya mecánicas en plan torneo y tal, es que te enseñan todo. Es una pasada. Y luego tenemos el modo misiones, que ya estaba presente en otros Guilty Gear, que son, no son misiones específicas de cada personaje. Podemos escoger cualquier personaje y, por ejemplo, es una misión. Pues mata a un personaje sin tocar el suelo, o estate tanto tiempo saltando, o tal. Son, vamos, hay que cumplir ciertos requisitos. A medida que avanzas, pues cada vez van siendo más difíciles. Y luego tenemos el modo MOM, que, o sea, básicamente el Medal of Millionaire, que es un modo para un jugador en el que peleamos contra personajes controlados por la CPU y vamos consiguiendo medallas para hacer a nuestro personaje cada vez más fuerte. Parecido al World Tour del Street Fighter Alpha 3. Y básicamente, pues creo que no me he dejado ningún... Bueno, sí, luego tenemos los típicos modo versus, Time Attack, Survival... modo arcade y el modo online, que está, que la verdad es que tiene un código muy bueno, funciona estupendamente.
Estoy a preguntar,
creo que era más espera un momento, creo que es más fácil en online que un juego funcione que funcione mejor en tres dimensiones que en dos dimensiones, ¿no? Tenías que mover, en vez de mover en 3D tienes que mover solo coordenadas,
supongo,
mientras que en 2D tienes que mover todo un dibujo, creo que era,
supongo que por el tema del frame data pudiera notarse algo, pero vamos, tú date cuenta que este juego, aunque sean polígonos, todo lo que es el sistema de hitboxes y tal, está considerado como un juego de lucha 2D.
No, pero me refiero, pero es un juego 3D, es a lo que me voy. Para el online le da igual que se vea 2D, me refiero.
Sí,
Es a lo que me iba. No, lo he oído hablar. He oído decir que decían que era más difícil mover en online algo en dos dimensiones que en 3D. Pero no, hablo en mi ignorancia, no lo sé.
Vale. Te voy a preguntar: este juego me decías que salió el de PS3 y Xbox, ¿puede ser en.
No,
no de, PlayStation 3, 3 y PlayStation 4. 4.
Sí, no, pero que este que salía en tal y ahora ha salido en Play 4. ¿Este juego ha salido el 3 para la Play 3? ¿Ha salido aquí en Occidente o no?
No. Y de hecho es curioso porque siendo Guilty Gear que han traído todos, no tiene ni fecha anunciada aquí.
Ni siquiera el de Play 4 de ahora tampoco.
Nada, no han traído ninguno de los dos. No sé si la acabarán trayendo solo digital.
No me han traído todos.
No sé si la acabarán trayendo solo digital, como han hecho con Corona Fantasma.
A lo mejor te ibas a una sorpresa como el Under the Nightingale, ¿no?
No, sí. De todas formas, teniendo en cuenta que dudo mucho que le traduzcan y que tanto las versiones americanas como japonesas traen idioma inglés.
Nah, pero eso da igual. Te traen directamente en inglés y punto.
Yo aconsejo que le importéis porque sale a 40 euritos, que sale barato.
No lo es por tonta, creo.
Sí, ahora se la pongo. Quiero hacer una reseña para acabar. Es un juego a nivel de lucha muy, muy, muy exigente. O sea, no hay...
Si quieres preguntar siempre de juegos de lucha.
Sí, sí, o sea, que no hay tan siquiera ni modo simple. Y ya te digo, es un juego bastante hardcore. El que no está acostumbrado a juegos de lucha 2D, pues, le va a costar muchísimo cogerle el tranquillo. O sea que, oye, no es... Ya no es como, por ejemplo, Street Fighter 4. No es un juego que recomendaría a todo el mundo.
Por exigente... Hablamos de que no basta con machacar el botón y que salgan los combos, ¿verdad?
No, eso es. Hay que currárselos.
Hay hombre, que saber en qué momento das y sí. qué golpes pegas.
Hombre, tienes los challenges y el tutorial que te pueden ayudar. Pero digo, si no has tocado un juego de luchados de la vida,
sí,
te van a,
y que luego a las horas
te van a ayudar, pero vamos.
Hombre, más horas de juego.
Hombre, muchas aunque, más, sí.
Aunque sepas algo, pero necesitas saber bastante.
Sí, bastante, bastante. Es muy exigente a la hora de jugar.
Bien,
y nada, pues como nota, yo, mira, le va a dar un 9.5, porque es que ya te digo que a nivel de luchados creo que actualmente es lo mejor que hay. Y no le pongo el 10 porque ya nos han colado dos personajes DLC, me parece una vergüenza.
Sí.
Y siendo Resident System Wars acabarán sacando 1000 versiones. De hecho, en el modo historia están los modelos de Dizzy y de Johnny. O sea que les acabarán. Los modelos les tienen creados.
Si es Resident Wars, es muy raro que saquen un juego solo uno.
Pues eso te digo, los modelos les tienen creados. O sea que les acabarán metiendo en una futura expansión.
Muy bien.
Y nada, pues eso es todo por mi parte.
Pues muchas gracias, David.
Gracias a ti.
Clasicazo.
Sí.
Bueno, media hora. Joder.
Cuéntanos.
A este le da igual todo ya.
Estábamos en directo.
Nuestro falso directo. Ya estaban los micros subidos más.
Bueno. Es igual. Vamos 3-3. Hoy estamos on fire todos. Hablemos entonces de Super Mario World. Un juego que voy a empezar diciendo que al que no le haya jugado, que ya está tardando, porque es un juego que recomiendo a todo el mundo. Desarrollado y distribuido por Nintendo. Dirigido por Takeshi Tezuka, productor y diseñador Shigeru Miyamoto, compositor Koji Kaudo y para las plataformas de Super NES, luego más adelante salió para Game Boy Advance y consola virtual. La fecha de lanzamiento fue el 21 de noviembre de 1990, es un género de plataformas para uno o dos jugadores. Es un juego en 2D, lanzado principalmente para Super NES y el juego salió en conjunto con la sobremesa en un pack. Es un juego que ha tenido un exitazo a la hora de la venta porque ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Y la historia se centra en que Mario y Luigi deberán emprender un viaje para salvar a Dinosaur Land y rescatar a la princesa, por aquel entonces conocida con el nombre de Toadstool, de las garras de Bowser.
¿Cuántos nombres ha tenido Peach? Daisy, Toadstool, Peach.
Bueno, Daisy no era ella. Daisy no es ella.
Bueno, se supone,
sí, bueno,
que,
luego
se supone
dividió.
Que al, se supone que al principio sí. Luego ya
la abandonó a la otra.
Decidieron hacer.
Se fue con decidieron coger el nombre que sí. No te extrañe que de aquí a una.
Sí, salga
a una época.
Princesa Toadstool.
Exactamente, o sea. Entonces se llamaba así. El juego fue un éxito. Y ha sido relanzado 3 veces y a día de hoy sigue siendo un juego espectacular, envejeciendo de una manera preciosa sin dejar indiferente a nadie. A diferencia de otros Marios, en los que veíamos un mapa diferente en cada reino, aquí será un único mapa, permitiéndonos repetir niveles al gusto. Podremos volver para atrás y repetir incluso los castillos, aunque estén destruidos ya. Uh-huh. El juego cuenta con una gran cantidad de niveles y secretos, incluyendo dos mundos que descubriremos en el juego con un poco de habilidad y astucia, como son el mundo estrella, donde conoceremos a una variedad de Yoshis, y el mundo especial que encontraremos al completar el mundo estrella. Las pantallas serán pequeñas circunferencias de color. Dependiendo del color que tenga la pantalla, podrá ser de uno o dos caminos. Si la pantalla es roja, sabremos que contiene una zona secreta, que más bien suele ser por una llave, por lo que lo encontramos, y esto significará que tiene dos salidas: la llave y la forma normal, que será llegando hasta el final, donde nos encontramos siempre con una barra de altura. Cuanto más altos saltemos a la barra, más puntos tendremos, y cuando lleguemos a los 100 puntos de bonus, se nos abrirá un bonus que es de 3 en raya. Uh-huh. Nos aparecerá un objeto en el medio, ya sea una estrella, una flor o un champiñón, y 9 cuadrados alrededor. 9 no, eran 3,
8,
5, 7.
Sí, porque en medio, 8, el del medio sí. Estaba. No, claro. El del medio también estaba, ¿no?
No, el del medio estaba fijo. Medio está fijo y tú sí. Tienes que golpear los siguientes, que es lo que iba
a ser. Tienes que golpear 8, pero en total eran 9, sí.
Uh-huh. Girarán alrededor y tú tendrás que pegarlos. Y cuantas más objetos coincidan, tiene que ser un 3 en raya al final. Entonces, uh-huh, si sí coinciden 3 bloques en línea, pues dependiendo del número de 3 en rayas que hagamos, será el número de vidas que consigamos. Uh-huh. Además de los castillos, encontraremos también fuertes y casas embrujadas, abriendo la puerta a una gran variedad de enemigos que con el tiempo se han quedado un poco en el olvido. En cuanto a niveles, pues tendremos también bastante variedad de niveles, encontrando desde niveles acuáticos, de pantalla movible y muy plataformeros, de que si nos caemos, pues nos vamos al vacío, a tomar por culo.
En cuanto a lo que dices, perdona, de los personajes que se han olvidado, sí que habrá que están los de siempre, pero sí que habrá que metieron a los topos gordos esos y los topos mierder esos que salían, sí, del techo. Mira,
y los señores con casco de rugby.
Que y los dragones esos,
los
que
jugadores
tiraban
de rugby, los topos gordos.
Los dragoncitos que se hacían pequeños y salen corriendo así.
Sí, es así, que lanzaban fuego. Sí. Las balas estas que salen del agua con una mano, que lanzan balas misil, sí. También han desaparecido.
Y los delfines, esos chungos con gafas.
Los delfines molaban.
A mí me molaban los dinosaurios esos.
Y los peces gordos erizos que estaban en el agua. Han quedado un montón de enemigos en el olvido y es una pena, pero también es lo que hace a este juego diferente, ya solo por la cantidad de variedad que tiene en todo, no solo en niveles, sino también en enemigos.
Y que podías matar a Yoshi.
A eso voy a llegar luego.
Perdón.
Pobre Yoshi.
En cuanto a objetos, a diferencia de los Marios que hemos tenido anteriormente o posteriormente, aquí contamos con muy pocos objetos. Si contamos las casillas de colores que nos ayudarán en la aventura, que son 4 colores, amarillo, rojo, azul y verde, uh-huh, y que si descubrimos la zona secreta, pues nos ayudarán en algunos niveles a pasar más fácilmente. Tenemos la seta, que nos hace más grande, la pluma, que nos da una capa, nunca he entendido el sentido de eso, pero bueno. La flor, que como siempre pongo bolas de fuego, esto es algo que no cambia con los años. La luna nos dará 3 vidas, la estrella nos hará invencible, un objeto que tampoco cambia nunca. Y Yoshi, que está hecho para morir, como ha dicho Mariano. En cuanto a los objetos, pues a diferencia de creo que los primeros, en Mario 3 creo que era, si te pegaban no te hacían pequeño, te quitaban solo la cola, te quedabas grande, o sea, podías tener 2 golpes si tenías, por ejemplo, la cola de mapache. Aquí si te pegan te haces pequeño directamente. Luego otros objetos que tenemos son el cubo planta, que al pegarlo sale una planta y nos permite subir a unas plataformas un poco más elevadas. La P normal, que nos permitirá encontrar monedas, y la P gris, que convertirá a los monstruos en monedas grises, y cuantas más cojamos, pues nos irán acumulando puntos hasta conseguir 1, 2 y 3 vidas. La función de Yoshi principalmente era morir, ya lo hemos dicho, pero aparte, pues era un equipamiento más, aparte del champiñón, de la estrella y todo, que nos ayudaba bastante en el juego. En algunos niveles estaba claro que teníamos que sacrificarlo, pero siempre contábamos con que teníamos ese personajillo que nos ayudaba, pues por ejemplo, a pisar en sitios donde no podríamos pisar nosotros de normal, uh-huh, o incluso pasar sitios por los que nosotros no podríamos pasar sin él, incluso la función con las tortugas, que a eso voy a llegar ahora por el mundo estrella. En el mundo estrella encontramos 4 Yoshi de colores. Uh-huh. Encontramos el verde, que es el normal, el azul, el rojo y el amarillo. Cada uno funciona igual que funcionarían los caparazones de tortugas. Por ejemplo, el verde no hace nada igual que la del caparazón verde. Uh-huh. El yo soy azul vuela con todas las con todos los caparazones. Por lo uh-huh. tanto, el caparazón azul de tortuga hará volar a todos los yosis. Uh-huh. El caparazón rojo hará que todos los yosis escupan fuego, por lo tanto el yosi rojo hará que con todos los caparazones escupa fuego, uh-huh. siguiendo siempre las mismas funciones para todos los yosis. Y el yosi amarillo pues provocará un terremoto al pisar, lo que provocará también que el caparazón amarillo tenga la misma función cuando coma el yosis.
Lo que de niños llamamos los pedos amarillos, eso.
Es que parecían pedos.
Es que jugaba en blanco y negro, entonces me era una dificultad.
Que jugabas en blanco y negro.
Sí, yo mi consola yo tenía mi primera tele, era una de mierda, 16 pulgadas en blanco y negro. De estas que se sintonizaban como si fuera un
dial de radio. Sí, con el palito naranja.
No, el palito naranja era ya de Jet Set, hija. Yo era como un radial de radio y tenía que ir sintonizando así.
Joder,
los
programas. Joder, tío, pues eres un mes más viejo que yo.
Que era como un programa de... En mi casa está muy infravalorado lo del tema de videojuegos.
En fin. Hablando de los controles un poco, los controles eran muy básicos. Estamos hablando de que teníamos el mando de la NES, que son cuatro botones, más el L y RR, que se incorporaron justo en ese mismo año, en esa misma sobremesa. Uh-huh. Pero para el juego solo usábamos dos botones, el de saltar y el de correr. Creo que el de correr era el mismo que de coger. Ah, bueno, y luego aparte también teníamos el de dar la voltereta.
El salto suicidio.
Que era el que también hacía que ellos sí se despidieran con la lagrimilla en el ojo.
Y el select para utilizar los ítems que teníamos en la casilla de reserva. Mm.
Sí, pero como la mayoría de las veces los ítems caían solos porque te pegaban.
Y el R valían para darle vidas al compañero.
Ah, sí.
Acuérdate.
Pero había un truco para puntos infinitos con la casilla de esa. No valen para nada los puntos en este juego, pero bueno.
Un dato muy curioso y que se echa de menos en algunos Marios, uh-huh. es que en las pantallas, hablando ahora de los botones, podíamos coger objetos, o si nos íbamos a caer, pues dábamos al Star y Select y nos salíamos y no moríamos.
Sí.
A diferencia de, pues en otros juegos, pues que si queremos conseguir un objeto, no nos basta con conseguir el objeto y abandonar la pantalla, sino que nos tenemos que pasar el nivel. Uh-huh. Entonces, esta función es algo que se agradece en el juego, pues por la cantidad de niveles que hay y que es muy fácil que nos quedemos pequeños en cualquier momento. Finalizando ya, hablando ya...
Nada, que digo que no te alejaras, que te has ido ahí a hablar a Murcia.
Era coger el folio, la chuleta.
Ha hecho un chocolate.
Era para coger la chuleta. Bueno, para finalizar ya, diré que es un juego de siete reinos. Encontraremos a Bowser con los siete Koopalings. Uh-huh. Aquí no está ni Bowser ni ninguno de los nuevos. Obviamente es un juego que tiene ya sus 24 años. Y... ¿24?
Sí, no, sí, tanto. No, bueno, 25.
Sí, has dicho que es de
1990, 24.
Ah, vale, sí, 25 años.
24.
Bueno, ya está, estamos es igual, en 2015.
No estamos, pero es en noviembre, 24.
Whatever, sí.
Bueno, pues jugaremos contra los siete enemigos. Yo si no entrara en los castillos sería muy cheto ya. Y es un juego que recomiendo a todo el mundo. La nota que le voy a poner es un 10.
Sí, ajá. Nota totalmente merecida.
Porque es un juego, es de los pocos juegos retro que les vas a jugar a día de hoy. Y te lo vas a pasar bien, vas a divertirte. Las pantallas, aunque no te gusten de agua, ya solo con la música las vas a disfrutar, porque la música acompaña en todos los niveles. El Yoshi, muy divertido. Mario, con los sonidos que le ponen de efectos cuando vuela y todo. O sea, es un juego súper divertido, recomendado.
Me gustaba cuando pegas puñetazos a las tortugas en las verjas.
Sí.
Sí, que si las pegas a todas sin bajarte al suelo, vas acumulando vidas ahí como un cabrón. Así que, pues nada, los que no hayan jugado el juego, pues que lo jueguen. Los que lo hayan jugado, que no dejen de jugarlo siempre que les apetezca, porque es un juego completamente merecido de que se siga jugando a día de hoy. Uh-huh. Y un saludo a Cascales, que es el que está haciendo ahora el gameplay, y me lo estoy pasando pipa con él.
Sí, porque muere como un loser.
Ya no.
Bueno, y gracias a Cascales por el dito. Ya que está, no nos va a oír, pero bueno. Ya tengo un guito.
Sí, no se irá, que le he dicho que le iba
a... Yo Super Mario World y Super Metroid creo que son los dos únicos juegos retro que cada dos años por ahí cojo y me les paso, porque me parecen de los
simples. ¿Cada dos años? ¿Cada vez que hacemos las jornadas gamers me le paso yo?
Ya, bueno. Yo es que me lo tomo con más calma. Y son dos imprescindibles, de lo mejor que hay en 2D. Uh-huh.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
De nada.
Ah!
Cada vez más retorno.
No entendéis nada.
Es el revert.
Es que me adelanto.
Pon el revert.
Ya me dijo el del psicotécnico que es que eres una persona muy impetuosa y que me adelanto. Ah, mi tapón de... Dame.
Tu tapón. Ay. Ha llegado aquí. ¿Eh? No.
Bueno, Mari,
de
bueno.
Deja de lanzar tapones.
¿Qué nos cuentas? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Os traigo, como he dicho antes, os traigo la trilogía de Venganza.
¡Bien!
Es una trilogía para todos aquellos que nos gustan las películas de Darman Porros. Es imprescindible, te lo pasas estupendamente y además el protagonista, Liam Neeson, es un crack haciéndolo. Vamos a empezar por la primera. Bueno, se llamaba Taken, traducida, bueno, todas se llaman Taken, lo único que aquí se ha traducido como Venganza.
Por lo que sea,
el traductor de Antena 3 hizo de las suyas.
Está, yo los sábados por la tarde confieso que me quedo esperando a que empiece la película para ver cómo la han traducido y me echo unas risas.
Un día explicaremos lo que es el traductor de Antena 3 cuando estemos con más tiempo.
Sí, sí. Entonces, la primera de todas, Taken o Venganza. Es de 2008, la película es francesa, son 93 minutos y el director es Pierre Morel. Bueno, para la verdad es que la mayoría de las cosas que ha hecho este señor las ha hecho allí. Entonces aquí han llegado pocas películas. La más reseñada sería Desde París con amor. Uh-huh. Luego tenemos los protagonistas. Los más conocidos son el señor Liam Neeson, que quien no lo conozca se merece una palicilla por ahí y tal. Uh-huh. Y la señora Maggie Grace, que igual el nombre no suena mucho, pero si os digo Jean Grey de X-Men, seguro que la ubicáis rápidamente. Estas películas no suelo hablar mucho de los guionistas, pero la verdad es que el guionista de las tres ha sido Luc Besson. A mí es un guionista que me gusta mucho porque las películas que hace no son nada hipster y te lo pasas pirata. Tiene Nikita, la antigua, Lucy, que la han estrenado hace poquito, y El quinto elemento, en su haber. Ajá. Entonces la historia siempre es el mismo señor, interpretado por Liam Neeson, que es Brian Miles. Es un agente especial jubilado. Entonces, uh-huh, en su tiempo se dedicaba a hacer cosas súper secretas, de las que no se habla, pero súper secretas, y tiene una serie de habilidades muy concretas.
Va a haber súper obras.
Qué tonto eres.
¿Pero qué bebes si no hay nada ya?
A él le gusta.
Super obras secretas.
Le gusta chupar los culines de los teta break.
Y de que no son los teta break.
Zumo de nalgas.
¡Ay, Dios! ¡Dios!
¿Qué es tú que has dicho ahora de que gusta chupar culos?
También es verdad.
Entonces, ahora mismo se dedica a la seguridad privada, hace junto con un grupo de amigos, pues hace guardaespaldas o pequeños trabajos de seguridad. Uh-huh. Está divorciado y tiene una hija con su exmujer, y la verdad es que la relación con ellas no es todo lo buena que a él le gustaría. Tú, según empieza la película y empiezas a ver la relación que tiene con la exmujer y con la hija de 17 años, dices, buah, esto parece una pelea Antena 3, pero no. Y ahora lleva una vida tranquila. Está retirado, va a lo suyo y está tranquilo hasta que su hija va de viaje a París con una amiga y allí son secuestradas por una organización albano-kosovar de trata de blancas. Él se entera de que este tipo de organizaciones, una vez que pasan 96 horas, pierdes la pista a las chicas. Entonces, uh-huh, viaja desde Estados Unidos allí para buscarla y encontrarla.
Es lo que pasa por viajar a países tercermundistas que te secuestran.
¡Hala, tío! Entonces, ahí vas viendo esa serie de habilidades que él tiene, como que tiene gente en todas partes, el manejo de armas, a la hora de... O sea, tú le ves a Liam Neeson y dices, pues es un señor normal corriente, pues no, pues te coge y te estrangula y no te das cuenta. Uh-huh. Y ya está. Entonces, es una película muy activa, parece una película muy tranquila según empieza, pero es una película muy activa que para mí es la mejor de las tres. Que las otras dos también me han gustado mucho.
Ya lo dices, segundas partes nunca fueron buenas.
No, aquí están bien, lo que pasa es que la primera te sorprende mucho, porque como empieza así como tranquila, como
está. Sí, no, está bien, pero la primera está mejor.
Claro, sí, te sorprende más y las otras, claro, ya sabes lo que va a hacer, pues te sorprende menos, pero están bien también. La segunda es Venganza 2, Conexión Estambul, o Taken 2, y ya está.
Taken 2, Estambul Conexión.
Sí, sí, es así. Es de 2012, son 91 minutos, también es francesa. Y el director en este caso cambia y es el señor Oliver Megaton. Me encanta el apellido.
Me encanta el apellido.
En el colegio tenía que ser la caña. Por nombre igual no suena mucho, pero si os digo la película colombiana o Transporter 3, uh-huh, igual sí que os suena más, ¿vale? Sí. En este caso, Brian, su mujer y su hija viajan de vacaciones a Estambul. Pero no serán unas vacaciones tranquilas, ya que, claro, En la primera parte, Brian se dedica a cargarse todo lo que se ponga por delante. Bueno, pues en la segunda parte se topa con el padre de uno a los que se ha cargado, que busca venganza, pero a tope. Uh-huh. Y en esta ocasión le secuestra a él y a su mujer. Y a la chica no, porque se libra. Y esta vez tendrá ella, la hija, que ayudar a los padres a liberarse de sus secuestradores. Uh-huh. Y luego tenemos Taken 3 o Venganza 3.
Que secuestran a todos y va el perro a salvarles. Y te sale Pancho el perro ninjitsu.
No, por Dios.
Es de este mismo año, 2015. Son 109 minutos, la más larga de las tres. Francesa igualmente que las otras. Y el director sigue siendo Oliver Megaton. En esta ocasión añadimos a Forest Whitaker. Supongo que el nombre os suene. Si no lo tenéis bien ubicado, es el ganador del Oscar por El último rey de Escocia.
Ah, negro ese.
Sí, el señor de color negro. Que tiene un ojo un poco para allá, sí, un poquito sí. Tal, y que ha salido en un montón de películas, pero la verdad es que hasta que no le han dado el Oscar no ha tenido ese renombre que tiene ahora. Entonces la vida de Brian vuelve a ser tranquila.
Pues a mí esa peli me encanta.
Hay que hacerlo un día.
Hay que hacerlo un día, sí.
Los magníficos.
A Rufi no le gusta.
Él está tranquilo, se lleva bien con su ex mujer, tiene una relación mucho mejor que antes, tiene una muy buena relación con su hija, que ya es una adulta, y todo va muy bien, muy tranquilo, hasta que de repente su mujer aparece asesinada en su casa y le han tendido una trampa para que crean que ha sido él.
Y se pasa toda la película luego soñando con Jane Grey también.
No. Gracias a Dios, no.
Va a cagar. Lo ves, no me dejaste. ¡Déjame cagar!
La verdad es que las apariciones le sobraban muchísimo.
Pero qué bien de eso ahora.
No sé, estoy muy indignado. ¿No?
Es un humano, también tiene que cagar.
Tiene que huir de dos cosas. Tiene que huir de la policía porque las pruebas apuntan a que ha sido él. Uh-huh. Aunque el policía que investiga, el policía jefe, por así decir, que es Forest Whitaker, empieza a darse cuenta de que hay cosas que no encajan. Y tiene que huir también de unos mafiosos que no sabe por qué está huyendo de los mafiosos, pero también le quieren matar. Entonces ahí se va.
Han visto filón ahí, han dicho...
Han dicho, venga, va, los mafiosos venden con acento de Europa del Este y sí, venga, con cara sí. De malotes. Y pero se va desentrañando una maralla de líos que tú al principio piensas que va a ir por un lado y acaba yendo por otro. La verdad es que en ese sentido está muy bien traída esta película. No te esperas por dónde va a salir.
Uh-huh. Bien.
Y hasta ahí puedo leer porque si no os hago spoilers.
Sí, bastante.
La diferencia entre las tres películas, aparte de que la primera es la que más sorprende, es lo lento que va ahora mismo Liam Neeson. Entonces, aunque es un señor que incluso en la tercera película, a ver, Liam Neeson tiene una edad, aunque es un señor que lo bueno que tiene cuando hace una película de acción es cuando tú ves que pega un puñetazo o que está estrangulando a alguien o que le está dando de patadas en el suelo, te da la sensación que está haciendo de verdad. O sea, lo hace muy, muy real. Yo creo que a algunos se ha llevado una hostia.
Lo que pasa es que las persecuciones por los tejados ya han ido un poco más en plan...
No, pero tú le ves
va con
que...
el maquinín este de...
Claro.
Pero ¿cómo va a ir por un tejado con eso?
Pobre hombre. No, pero tú le ves cuando iba a hacer alguna llave... La rapidez de hacerla, de inmovilizar a una persona, le veías en la primera y decías, ¡hala! Le veías en la segunda y decías, bueno, y luego le dices, se te podría haber soltado tres veces. Pero está muy bien, la verdad es que son, para las personas que les gusten las películas de acción, están estupendamente las tres. No son películas como las de Steven Seagal, que ves al mismo tío morir cinco veces, sí, que sí. Yo lo he visto, y cosas así. No, es una película que tiene... una trama que tiene una acción y que tiene un realismo. Es decir, no le ves saltando de edificio en edificio haciendo cosas locurones y tal.
Como guantes.
O sea, claro, mierda, tú le ves haciendo mierda. Cosas que dices, pues es un señor que tiene una edad que está haciendo tal. Sí que a veces que le ves un poco lento, pero vamos. Como trilogía está estupendamente. En general, las tres tendrían como un total un 8. Uh-huh. ¿Vale? Yo la daría más nota a la primera, por eso, porque no te esperas. Yo cuando la vi, la verdad, no me esperaba. Sabía que era una película de acción, pero no me esperaba. No sabía lo que iba a ver. O sea, sí, es una película de acción de Liam Neeson, ya está. Y luego me gustó mucho. Y las otras, claro, como ya saben más o menos lo que va a hacer las que lía, pues...
Dices, ahora es cuando va a explotar ahora, y va a empezar a soltar.
Está todo tranquilo, está todo serio, verás tú qué hostia que les mete. Pero está... Yo las recomiendo, ¿eh? La verdad es que cualquiera de las tres. Uh-huh. El tiempo se te pasa volando. Esta última que han sido 109 minutos. Cuando mire la hora yo pensé que había pasado 20 minutos y había pasado ya una hora.
Guay, guay.
Y hasta ahí llego.
Muy bien. Pues muchas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y bueno, creo que con esto ya iba a hacer un comentario. Estaba dando palabras porque lo del Forrest Whitaker me suena también de algunas otras pelis, ya no solo por
en Deep Blue Sea. Bueno, Deep Blue con Sea. El loro.
Y luego la señora viejuna esta, la Jean Grey, también salía la de, es la mala de la de Hansel y Gretel.
Sí.
Sí, sí, vale. sí, también es la bruja mala.
Ahí pensando también. Además la hemos visto hace no mucho tampoco en otras pelis. Bueno, sí va. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, María.
Nada.
Y creo que con esto ya podemos ir terminando, así que un saludo a nuestros oyentes franceses. Javi.
A Oliver Megadon.
Hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene.
Si nos dices algo, nos cuentas algo del jefe maestro, de Masterchef.
Sí, supongo que la próxima vez traiga una review del Halo.
Guay, guay. Rosy, buenas tardes. Bueno.
Bueno, ¿qué?
Bueno, ¿qué? Buenas tardes. ¿Qué?
¿Qué es eso?
Mis gruñidos de troll. ¿Qué vas a hacer la semana que viene?
Ya te lo diré. Okay. No voy a hacer spoiler a los oyentes.
Tienes que hacer aquí. Y en el siguiente programa. Chan, 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 chan.
No, hemos dicho que efectos especiales no.
Ah, no, vaya por Dios.
No me deja a mí, pues a ti tampoco.
Me he venido abajo. Exacto. Completamente. Venga, pues adiós.
Pues adiós.
Hola.
Hola.
Venga. Hola.
Venga.
Mira, David. Se acabó, sí.
Así me puedo quedar hasta mañana.
Bueno, David.
Se ha quedado con cara de.
Estos son tontos.
Sí, un poco. Dime.
Buenas tardes. Concha,
otra vez. Buenas tardes.
Pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? La siguiente.
No, dentro de dos.
Muy bien.
Te digo lo que voy a traer si me dejas.
¿Qué vas a traer si te dejo?
Volveré a traer bikinis y katanas. Traeré el Onichanbara Z2 de Play 4.
Mira, bien, menos mal.
Bien.
Bueno, bien, te lo perdonamos.
Para vale, tener contentos guay. A los oyentes.
Sí, ¿verdad? Para servirse que no se puede ir. Antes de que te lo prohíban.
Sí, sí, porque a este paso. Bueno, eso.
Y, eso. Bueno, Luis Alfredo.
Bueno, pues hasta esta semana.
Hasta la semana
la siguiente.
Y nada, pues ya lo he dicho todo general. Ya sabéis, podéis encontrarnos aquí la semana que viene en nuestra web, o sea, nuestro foro. No, en nuestro foro, vamos a meteros, aunque bueno, nos escribimos mucho. Pero nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter y en Enganchados a la Radio también. Tenemos ahí el blog con los programas y en la Universidad Popular de Palencia también. No sé, me estoy liando mucho. Y nada, Luis, termina con este segmento.
Vamos a terminar con esto, dado que estos días está haciendo mucho frío. Os voy a traer un tema muy caliente con los chicos sensuales y homoeróticos de Free. Adiós.
Adiós.
Haces una especie de. Make us feel as fresh as ever.